Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 23 de mayo de 2019. Yo no sé usted, pero yo siento que mayo se está yendo rapidísimo. Ya imagínese, en este quinto mes que ya se nos va. Así es, mayo. Hoy es jueves 23 de mayo de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Les recuerdo que el Centro Universitario de la Costa estará cumpliendo 25 años, 25 aniversario. Así es, el próximo jueves 30 estamos aquí de celebración y desde luego hoy queremos enviarle un saludo a todos los estudiantes de nuestro país, pero especialmente de nuestro estado, Jalisco y Nayarit, y a todos los que estudian aquí en el Centro Universitario de la Costa. Un abrazo para todos ellos. No sabe cómo se siente el CUC cuando se van todos de vacaciones. Nosotros nos quedamos aquí para seguir en las transmisiones y de pronto vemos el CUC vacío. Está hermoso, desde luego, con las palmeras y todo lo que tenemos aquí, las plantas tan hermosas, el ambiente. Pero sin duda, lo que le da vida a este Centro Universitario de la Costa, pues son los estudiantes, los maestros, especialmente los jóvenes. Les mandamos un saludo. Recién fue Día del Maestro. También felicitamos a todos los docentes de aquí del CUC, pero hoy a todos los estudiantes del Centro Universitario de la Costa que vienen de diferentes estados de la República, mayormente de Jalisco, de aquí de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, de los municipios cercanos como Tomatlán, Cabo Corrientes, San Sebastián del Oeste, Mascota, de Talpa y de algunos municipios más. Incluso vienen chicos de Guadalajara, déjeme comentarle. Así es, nos vamos rápidamente con la información. Felicidades a todos ellos. Vamos rápidamente con las noticias. Esta es la información y estas son las noticias. Pues de nueva cuenta, la movilización de ciudadanos detiene los operativos viales que venían realizando agentes de tránsito estatal y Fuerza Única en Puerto Vallarta, a pesar de que habían sido suspendidos, eso se había dicho temporalmente. Por lo pronto, déjeme comentarle, vimos a varios choferes, transportistas, que pues hicieron acto de presencia justo donde tenían estos operativos, y esto, déjeme decirle, inhibió a los elementos que estaban haciendo estos operativos. Autoridades, especialistas, prestadores de servicios turísticos y sociedad civil discuten en Puerto Vallarta diversas propuestas para conservar la biodiversidad de la Bahía de Banderas. Le vamos a tener todos los detalles. Existen avances en la elaboración del decreto para declarar el área natural protegida a la zona de la montaña de Puerto Vallarta, aseguró Sergio Kraft, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Jalisco. Aprueba la Comisión Edilicia de Salud del Ayuntamiento de Puerto Vallarta una iniciativa para garantizar los servicios de salud preventiva para los trabajadores del municipio. En más noticias, en Bahía de Banderas sigue en pie el proyecto de instalar en la Riviera Nayarit la sede del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR. Así lo sostiene el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas. Y bueno, pues están justamente en esta área por definir en dónde quedará FONATUR. Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva, destaca que la instalación de FONATUR impulsará significativamente el desarrollo de toda la región. Compite Riviera Nayarit con Puerto Vallarta en la realización de eventos deportivos para impulsar el turismo en la bahía durante la temporada baja. Así lo reconoce Claudio Vallarta, delegado de la Secretaría de Turismo, Nayarit. da inicio en Bucerías el programa de regularización Juntos Progresamos para acercar a los ciudadanos el acceso a diversos trámites que le brinda el gobierno municipal de Bahía de Banderas. Las oficinas llegan casi hasta la casa de los ciudadanos. En más noticias de Jalisco y Nayarit, se compromete el gobernador Enrique Alfaro a atender la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el caso de los tráilers de la muerte y que estos hechos nunca se repitan en la historia de Jalisco, de México. Por otro lado, también el gobernador Enrique Alfaro rechazó estar haciendo grilla con respecto a las acusaciones sobre la presunta corrupción de las empresas proveedoras de medicamentos en Jalisco, en donde se dice está involucrado el doctor Carlos Lomelí. Bueno, si no hay grillas, pues todo parece que hay. Ya le vamos a decir por qué, porque hay algunos asuntos en los que esto de la invasión de la autonomía municipal, pues es algo que no se debe de dar. En noticias de Jalisco y Nayarit, de Nayarit aprueba el Congreso de Nayarit una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para garantizar la paridad de género en el nombramiento de servidores públicos y miembros del gabinete. Esto de la paridad ya debe de ser en todo el país. Acuérdese que esto ya fue aprobado a nivel nacional. ¿Cuántas mujeres y hombres hay en el gabinete de Jalisco, del Estado, del municipio? Sería interesante echar una ojeada, como dicen. Y en más noticias, en información que se ha generado aquí en el Centro Universitario de la Costa y en la Universidad de Guadalajara, es inaugurado el Festival Papirolas 2019 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el cual rinde homenaje en este año a los animales con el tema Animalia. Y justamente hablando de animales, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, refrendó su compromiso con el respeto a los derechos animales y adelantó que promoverá la prohibición de las peleas de gallos en las fiestas de octubre próximo en Guadalajara. Agradece el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, el apoyo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para realizar las labores de desasolve del lago artificial. Y bueno, ya podemos ver aquí en las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa, amigos del auditorio, todo ese trabajo de desasolve, previniendo también la temporada de lluvias. Tenemos más información esta mañana, amigos del auditorio. En información nacional, sanciona la Secretaría de la Función Pública a dos exfuncionarios de Pemex. Ya se habían tardado durante la administración de Enrique Peña Nieto. Entre ellos figura el exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya. ¿Se acuerda usted del escándalo Odebrecht en otros países? Bueno, pues aquí también tenemos lo nuestro. Emilio Lozoya fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos y hay otro funcionario también de Pemex, ya le tendremos la información. Mientras tanto, también le comentamos que en el ámbito nacional un saldo de 10 muertos y 3 lesionados deja un enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia organizada. Esto fue en Uruapan, Michoacán, así lo informa la Fiscalía del Estado. En varios estados de la República, pues surge esta información, en donde lamentablemente vemos noticias de muertos por aquí, muertos por allá. Se incrementaron a 190% los casos de linchamiento en México del 2017 al 2018 y bueno, también lo que vaya de este año, así lo revela un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la UNAM. Sí, en este aspecto déjeme comentarle que la gente está tomando justicia por su propia mano en esto de los linchamientos, cuando hay robos, sustracción de menores y todo este tipo de situaciones, pues se organizan los vecinos y lamentablemente pues se comete este tipo de también abusos. A nivel internacional, confirma la primera ministra británica Theresa May su intención de someter su plan del Brexit a una nueva votación a mediados de junio, luego de que el Parlamento rechazó nuevamente su proyecto de salida de la Unión Europea.
jueves 23 de mayo celebramos el onomástico de Epifacio, Miguel y Desiderio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Hoy es el Día del Estudiante en México, fecha con la que se recuerda una agresión de policías contra alumnos de la Escuela de Derecho de la entonces Universidad Nacional de México, en la Plaza Santo Domingo de la Ciudad de México, hecho que culminaría con el otorgamiento de la autonomía a la UNAM.
Continuamos con más información y antes de ir a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro, déjame comentarle que probablemente después tengamos que decir la cotización del Bitcoin, esta moneda, que bueno, ya participa en el negocio de las remesas, así es, se eliminan intermediarios, así lo explica el directivo de esta esta plataforma que espera superar el millón de usuarios. Y mire, a mí mi hijo me dijo, oye mamá, tienes que invertir en esto. Yo dije, no, ¿cómo voy a invertir en esto? Y la verdad dije, no, él sí invirtió en esta moneda. Espero que me dé buenos resultados sobre esta plataforma, porque la verdad yo no entendía hace un par de años sobre esto, pero el volumen de negocio de las remesas provenientes de Estados Unidos a México, que es de 33,481 millones de dólares, ha despertado interés en nuevos sectores y participantes, entre ellos las plataformas de compra-venta de activos virtuales, las cuales se dicen una opción viable, eficiente y menos costosa que los canales tradicionales. Bueno, pues de acuerdo con Pablo González, cofundador del Bitso, el más grande de México, con más de 650 mil usuarios registrados, del total del volumen de remesas de Estados Unidos a México, es decir, poco más de 66 millones de dólares, ya se mueven vía activos virtuales, principalmente el Bitcoin, que es la criptomoneda más popular en la actualidad. Perdón. Pues sí, esta criptomoneda. De pronto, oye, pues que invierte en esta criptomoneda, yo así como muy escéptica, pero hoy veo que el corredor de remesas de Estados Unidos, el más grande del mundo, son más de 30 mil millones de dólares. Hoy día estamos viendo entre el 0.02% del total de las remesas que ya se están moviendo en esto de la criptomoneda, el Bitcoin. Lo detallan en reuniones de que ya se da a conocer pues estas cifras. Poco a poco esta criptomoneda se va colocando. Y ya vio la imagen de esta Bitso o de esta criptomoneda. Le vamos a pedir a nuestro compañero Ricardo Padilla, que por ahí nos ponga una imagen de esta moneda o criptomoneda para que usted la conozca, desde luego, y sepa un poco de ella, que va a la alza. Gracias, Ricardo. Nos vamos ahora a la cotización de nuestra moneda frente al dólar. El dólar estadounidense se está cotizando, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, el dólar se cotiza a la compra 18 pesos con 50 centavos, a la venta 19.35, el dólar canadiense se compra 14 pesos con 10 centavos, se vende a 14.13, y el euro se está comprando a 21 pesos con 19 centavos y se vende a 21.20.
Señal Clima.
Vamos a escuchar este reporte como todas las mañanas que nos tiene el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues sigue la ausencia de sistemas meteorológicos relevantes. La imagen satelital de la República Mexicana muestra cielos limpios en casi todo el país. Solamente un frente frío se desplaza en la zona fronteriza de Chihuahua. Provoca ciertas lluvias ligeras y efectos de viento relevante que gradualmente se desplazarán por la frontera hasta los mares del Golfo de México. Por otro lado, alta presión con giro anticiclónico sigue dominando el escenario climático en gran parte del territorio territorio nacional, con cielos claros, altas temperaturas y ambiente seco. Todavía se observan muchos incendios forestales en el país. Mientras tanto, un disturbio tropical en los mares del Pacífico frente a costa centroamericana se desarrolla gradualmente, pero por lo pronto estará diseminando aire con alto contenido de humedad hacia la zona centro y sureste del país, que estará registrando algunas lluvias y chubascos dispersos, principalmente vespertinos. Aquí en la región de Bahía de Banderas, más de lo mismo, amaneció con cielos claros, mezclado con pequeñas nubes bajas que se fueron disipando y un ambiente poco menos fresco que el de ayer. Habrá condiciones soleadas al mediodía con cierto incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. El viento soplará algo significativo después del mediodía. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 19.6, el centro de Vallarta reportó 20.2. La temperatura máxima ayer superó los 30 grados y medio, hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Susana, te comento que en un ratito más, a eso de las 10 de la mañana, bueno, el Consejo de Protección Civil, pues, se va a declarar en sesión permanente. Ahí se van a dar las perspectivas de lluvias y ciclones para que sociedad y gobierno, bueno, estén al pendiente de esa situación. Adelante, Susana.
Muy bien, maestro, pues por ahí estarán nuestros compañeros reporteros. En punto de las 10 se van a reunir en Protección Civil.
Sí, sí, aquí en la UMA, sí, efectivamente.
Muy bien, ahí estaremos muy pendientes. Gracias, buenos días. Sesión permanente de este consejo que forma parte el maestro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Y bueno, como usted sabe, pues hay en esta temporada de huracanes en el Pacífico pues un buen número. Por lo pronto, esta temporada de huracanes en el Pacífico es un evento, como ustedes saben, que oficialmente entró ya el 15 de mayo para el Océano Pacífico y va a iniciar justamente como el primero de junio. Y ya, bueno, pues se tiene el nombre de algunos de los huracanes. Les vamos a tener un momentito más el nombre de todos estos ciclones tropicales para que usted lo sepa y los vaya conociendo de antemano, a ver cuántos vienen fuertes, cuántos vienen pues no tan fuertes, pero hay que estar pendientes. Usted ya tomó sus previsiones como la impermeabilización, ver desasolves, limpiar las coladeras, que no haya basura. Todo esto también forma parte de nuestra responsabilidad ante esta temporada de huracanes, la temporada de huracanes en el Pacífico y en el Atlántico. Y bueno, por lo pronto le vamos a tener también los nombres en un momentito más sobre estos huracanes. Pero nos vamos a estos que también llegaron como huracanes, los operativos de vialidad, de transporte aquí en Puerto Vallarta. Le comento, al regreso de la pausa, vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Frías sobre estos operativos y de nueva cuenta la movilización de ciudadanos que detuvo operativos viales que venían realizando agentes de tránsito estatal y la Fuerza Única en Puerto Vallarta. Mire, los operativos son buenos, depende cómo los hagan. Los operativos, si son sorpresivos, bueno, pues son operativos. Nosotros debemos de cumplir principalmente con nuestra licencia, que esté vigente. Yo por ahí les voy a pasar mi licencia para que la vean. Está vigente ya en 2 meses, en 2-3 meses ya se vence. O sea, tengo que ir por lo menos un mes antes de que se venza. Debemos de portar el cinturón de seguridad. Los chicos ahora ya se ven muchas motos con la gente, con sus cascos y sus chalecos. ¿Qué necesidad de que tengan que venir a hacer todas estas cuestiones para que la gente compre los chalecos de volada en forma indiscriminada? Y bueno, pero también hubo algunas situaciones dentro de estos operativos que no fueron los correctos, especialmente las formas. Pero vamos a la pausa y regresamos con este tema.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y de pronto nos habían dicho, ya no va a haber más operativos, el presidente municipal fue a Guadalajara, hizo lo propio, defendió la autonomía municipal, no le dieron, pues, por lo menos una solicitud o por lo menos un documento en el que se le estuviera informando, o sea, no hubo nada de por medio. De hecho, el propio secretario general del ayuntamiento, el licenciado Francisco Javier Vallejo Corona, nos decía, bueno, esta es una ilegalidad, no se nos informó. En fin, el propio subdirector de tránsito también habló a los micrófonos de Señal Informativa, nos comentó lo propio, no teníamos oficio de comisión o como le llamen, o de colaboración, de coordinación, de apoyo, lo que sea. Es la federación lo hace. Cuando llega a Puerto Vallarta, pues toma en cuenta al presidente municipal. El estado debe de hacer lo propio. Y siempre ha sido así. En otras administraciones, normalmente todos los gobernadores, sea de la extracción partidista que sea, le corren la atención al presidente municipal. Lamentablemente, en esta ocasión, yo no sé si fue la Secretaría de Transporte, si fueron instrucciones, como dicen, del propio Ejecutivo. Lo cierto es que causó malestar. Los operativos nos vinieron a poner en orden, como dijeron ellos, porque hoy vemos más motocicletas, vemos a los conductores de estas con sus chalecos, con sus cascos, porque sabían que estaban levantando las motocicletas y porque venían a hacerlo, nada más que también hubo formas. Que lamentamos, primero, que no tomen en cuenta al municipio como tal. Tenemos un presidente municipal, algunos les gustarán o no el presidente, algunos votaron por él o no, pero es nuestro presidente municipal y tenemos que hacer valer la representatividad de nuestro presidente, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, pues el gobernador también le damos su lugar, pero cuando esto choca, como se dio en estos operativos, de no tomar en cuenta esta autonomía municipal y los lineamientos que se deben de seguir, es ahí en donde yo creo que los propios regidores, como lo manifestaron, el cabildo en pleno, seguramente estará haciendo algún extrañamiento en su próxima sesión de ayuntamiento. Pero por lo pronto, vamos a escuchar a Javier Frías, compañero reportero. Por ahí nosotros estuvimos subiendo en vivo algunos de los operativos y vimos realmente que se pasan estos elementos de tránsito, algunos de ellos muy déspotas. Algunos vieron la situación de los ciudadanos y la verdad sí, como que le bajaron dos rayitas, como decimos. Pero en términos generales fue el decir, vengo a hacer el operativo y a tratar mal a la gente, a llevarse los carros cuando les podían levantar su folio y se acabó y que fueran a pagar. No, algunos les destrozaron el día en su trabajo. Pero vamos a escuchar, ya está listo Javier Frías con este reporte. Adelante.
A pesar de que ya había un acuerdo previo entre el Estado y el municipio para no llevar a cabo operativos viales en la ciudad, este miércoles, de nueva cuenta, elementos de la Secretaría de Transporte de Jalisco volvieron a instalar dos retenes, uno de ellos en el libramiento Luis Donaldo Colosio y uno más sobre la carretera estatal 544. Fue alrededor de las 10 de la mañana que comenzaron los operativos, por lo que de inmediato los automovilistas, mismos que el martes lograron literalmente hacer correr a los agentes viales estatales, se reagruparon para disuadir los retenes. Los inconformes manifestaron que los agentes viales estaban aplicando la ley a su conveniencia, por lo que exigieron de inmediato su retiro de la ciudad y la entrega de los vehículos retenidos. Escuchemos a uno de los conductores.
Que están aplicando la ley o el reglamento de tránsito municipal o estatal de acuerdo a sus intereses, que se retiren los de vialidad del Estado y que regresen los vehículos que ilegalmente los están deteniendo.
Al acudir al hotel donde se hospedaban los agentes estatales, ubicado en las inmediaciones del llamado Puente de los Milagros, los inconformes decidieron que no se moverían del lugar hasta dialogar con el encargado de los operativos, tal como se lo manifestaron a un agente de la Fuerza Única, que junto a una decena de policías más llegó al lugar a bordo de 6 patrullas. Esto mientras los manifestantes bloqueaban uno de los carriles laterales de la avenida Francisco Medina Asensio.
Están todo su derecho a manifestarse, todo su derecho. Nada más las vías de comunicación hay que respetarlas por respeto a las demás personas. Sí.
Nos están apoyando también las personas.
Están apoyando.
Nos están apoyando, todo el mundo nos está apoyando nosotros.
Todo el mundo nos está apoyando.
Yo creo que no se trata de que nos podamos expresar. Yo creo que se trata de que haya una solución.
Sí, va a haber una solución, nada más.
¿Y quién está encargado de dárnosla?
Ahorita, nomás dame 5 minutos.
Por más de 2 horas, los automovilistas mantuvieron el bloqueo, exigiendo ser atendidos por el encargado de los operativos, mismo que acudió al lugar identificándose como el comandante Casillas, quien dialogó con los inconformes, llegando al acuerdo verbal de que se retiraría del lugar y que no continuaría con los operativos, pues ya se le había cumplido el plazo. Escuchemos a Alejandro López, uno de los manifestantes que dialogó con el comandante.
Se retiran del operativo. Se cumple su plazo de ellos, ya se tienen que retirar. Hoy. Sí, ya vamos a liberar la patrulla.
Este acuerdo verbal entre los manifestantes y el llamado comandante Casillas, quien cabe señalar no quiso acceder a hablar con la prensa, no garantiza que los operativos dejen de llevarse a cabo, pues estas acciones se dieron a menos de 24 horas de que el alcalde Arturo Dávalos Peña y el secretario general de gobierno del estado acordaron el cese de los retenes, por lo que no existe certeza alguna de que las revisiones y los bloqueos vuelvan a darse en esta ciudad. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Bueno, nosotros sí tuvimos oportunidad de hablar con este personaje que le decían el comandante. Él así, en forma muy arbitraria, ¿verdad? Y dando un arrancón en la camioneta, le decía, vamos a aplicar la ley y el reglamento, lo vamos a aplicar. Pues esperamos que sea en todo. Y yo conversaba con él y decía, bueno, ya que están aquí, arreglen el semáforo que está en carretera estatal. Y desde luego, ya que vinieron a recaudar, porque también hubo un afán recaudatorio, sí, que nos pongan en orden, voy de acuerdo. Y también el mensaje para la autoridad municipal, que tomen las riendas del orden para que no vengan otros a decirnos cómo se tienen que hacer las cosas. Eso también hay que decirlo. Entonces, la autoridad municipal que agarre las riendas del orden en Puerto Vallarta, en todo, que aplique los reglamentos para que después no le demos pauta a que vengan y hagan lo que hicieron en forma avasalladora. Qué bueno que lo hicieron, porque ahora hay gente con sus cascos, hay gente con sus chalecos, sí, eso lo debe hacer el municipio. Y para que no vengan a avasallarnos y a llevarse en multas, a recaudar ese afán recaudatorio que se va a Guadalajara, pues vamos contribuyendo aquí en nuestro municipio, vámonos ordenando todos. Bien, pues este famoso comandante, déjeme decirle, le comentaba yo sobre los semáforos, sobre el estado de las carreteras estatales, las vías estatales. Hay que hacer un recuento, de todas esas áreas estatales en donde no le han puesto mano de gato. Es decir, por ejemplo, todo lo que es la carretera, el pedacito de camellón, el pintarlo, el tener alumbrado, o sea, eso también nosotros tenemos que exigir, ¿eh? Bueno, pasamos a otra cuestión que tiene que ver con desarrollo. Fíjese usted que sigue en pie el proyecto de instalar en la Riviera Nayarit, en Bahía de Banderas, la sede del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Así lo sostuvo el presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas. Vamos con Javier Santos, que nos tiene esta información. Adelante, Javier.
Sigue en pie el proyecto de trasladarse las oficinas federales de Fonatur a Bahía de Banderas, afirmó el alcalde Jaime Cuevas Tello. El alcalde sostuvo que hasta el momento no se ha comenzado la obra o mudanza del gobierno federal y tampoco se le ha dicho que está suspendida, por lo que dijo creer que el proyecto sigue en pie y firme. El traslado de las oficinas de Fonatur a Bahía de Banderas la hizo en su momento el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero hasta el momento no se ha concretado. Habla el alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello.
No me han confirmado a partir de qué fecha. Sabemos por lo que se ha dicho en medios, el nuevo presidente que será Fonatur en Bahía de Banderas. Ha habido muchos acercamientos de parte de los personal de Fonatur para resolver temas del ITU, avanzar en temas del ITU, y bueno, pues no se ha concretado una fecha, pero pero pues creo que esa descentralización de todo el país de diferentes dependencias va a ser paulatinamente.
El alcalde destacó que la descentralización de oficinas que lleva a cabo el gobierno federal, encabezado por López Obrador, es algo que está decidido y definido. Dijo que solo queda apoyar y respaldar las propuestas del gobierno federal. Habla Jaime Cuevas Tello.
Pues son cosas que ya están decididas y definidas, y bueno, pues nada más nos queda más que apoyar y respaldar estas propuestas. Y bueno, nosotros contentos de que en Bahía Banderas tenga una dependencia federal. Eso obviamente pues nos permitirá tener siempre, por cuestiones de trabajo, cuestiones de trámite Santa Juanatur, pues muchos visitantes de todo el país. Ya debe ser un proceso, no es fácil, creo que es algo que se tiene que ir haciendo progresivamente.
Pero sí es un hecho que...
Pues eso es una decisión del gobierno federal. Hasta el momento pues sigue en pie trasladar a Juanatur a Bahía Banderas.
Hasta el momento se sabe que personal de Fonatur ha estado en este municipio, pero no se sabe cuándo arrancarán las obras o la mudanza de la Ciudad de México a Bahía de Banderas. Por lo pronto se está a la espera. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y desde luego, sobre el tema de Fonatur, de estas instalaciones en la Riviera Nayarit, opinó el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva. Él destacó que la instalación de Fonatur en la Riviera Nayarit es obvio que impulsará significativamente el desarrollo, no solamente de Bahía, sino de toda la región. Karina Elizondo, escuchamos su reporte.
Así es, luego de que se informara por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se sigue en marcha el proyecto para trasladar la oficina del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la llamada Fonatur, a esta región. La iniciativa privada sigue a la espera de que se concrete el plan de descentralización de este dicho organismo. Al respecto, el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, dijo ver con buenos ojos que se ubique el Fonatur en esta zona que alberga la exitosa marca turística Vallarta Riviera Nayarit. Eso fue lo que comentó.
Nosotros vemos con buenos ojos el que el gobierno federal voltea a nuestra región, por supuesto. Y quisiéramos, o sea, nos sentimos muy satisfechos porque en la última visita que hizo Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, anunció que va el Puente Federación, que va el macrolibramiento, que van 600 millones para las colonias populares de Vallarta y que van casi 500 o 550 para las de Bahía. Entonces, bueno, pues por supuesto que estamos contentos.
Bien, además del traslado de Fonatur a la región, pues como escuchamos también, pues señaló que era una buena propuesta el invertir en esta región, principalmente con el apoyo a las viviendas, lo del Puente Federación y pues todo el desarrollo que se viene para esta zona. Asimismo, resaltó ante Señal Informativa que, pues bueno, este traslado del Fonatur evitará constantes viajes a la Ciudad de México que complicaban solamente los trámites, sino que además, pues esta promesa que hace el presidente de la República, López Obrador, se contempla una inversión completa para el desarrollo turístico, aunque resaltó que en realidad la iniciativa privada, es decir, los empresarios, son los que aportan los recursos, por lo cual son pieza fundamental en el impulso de esta zona. Sigamos escuchando al doctor Jorge Villanueva.
No dejo de hacer hincapié. La suma de todo ese dinero es impuesto generado por el sector productivo. O sea, los gobiernos no generan dinero. Generan inversión y ese dinero viene de la inversión del sector privado. Vallarta es tercer lugar si pones a Cancún y a Riviera Maya por separado. Y si la pones por conjunto, es segundo lugar. Entonces, bueno, pues generamos... es cuestión de tallar lápiz. Pues el número de turistas que llegan a este aeropuerto, pues generan el derecho de no residente de a 500 y tantos. Súmenle y son millones y millones.
Bien, pues cabe resaltar que fue en el mes de enero de este año, durante su visita al estado de Nayarit, cuando el presidente de la República informó de los avances del traslado de Fonatur hacia esta zona, tema que refrendó en la reciente gira que realizó en este mes de mayo por estos municipios, tanto Bahía de Banderas como Puerto Vallarta, así que seguirá en marcha pues este plan de trasladar esta importante Fondo de Nacional de Turismo para esta bahía y que se pueda impulsar pues todo el desarrollo de esta zona, aunque destacó Jorge Villanueva que se trata sobre todo de una inversión empresarial. Susana, es el reporte.
Gracias, gracias a Karina Elizondo. Amigos del auditorio, nos vamos a nuestra siguiente pausa. Ya regresamos con más información. Le adelanto que, como ya dijo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, hoy es la instalación, sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil para la temporada de lluvias y huracanes, ciclones. Hoy en la esto en la UMA, en punto de las 10 de la mañana. Ya le vamos a tener más información al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, a lo largo de la programación de Radio Universidad estará usted escuchando fragmentos de las entrevistas que hicimos a los ex rectores. Desde luego estará usted escuchando a la maestra Lidia Zaraco y desde luego al primer rector del Centro Universitario de la Costa, al queridísimo doctor Armando Soltero, en paz descanse. Y bueno, en estos 25 años del Centro Universitario de la Costa, un poco de historia de este campus, de este Centro Universitario de la Costa en su aniversario número 25. Vamos a pasar en más información y, como ya le comenté, estamos ya en plena temporada de huracanes. De 19 a 24, incluso, hay quienes señalan habrá en el Pacífico mexicano. En el Atlántico se prevé que haya 21, pero por lo pronto hoy se instala la sesión permanente del Consejo Municipal de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones. Esto será en la UMA, en el tercer piso, a las 10 de la mañana. Algunos de los nombres, le adelanto: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Eric, Flossier, Gil, Henriette, Ivo, Juliet, Kiko, Lorena, Mario, Narda, Octav, Priscila, Raymond o Raimundo, ¿verdad? O Raymond, pues Sonia, Tico, Belma, Valis o Wallis, Valis. Lo correcto sería Wallis. Sheena, York y Zelda. Esos son del Pacífico. Del Atlántico, Andrea, Barry, Chantal, Dorian, Erin, Fernand, Gabriel, Humberto, Imelda, Harry, Karen, Lorenzo, Melissa, Néstor, Olga, Pablo, Rebeca, con K y A, H al final, así lo escriben, Sebastián, Tania, Juan, Van y Wendy. Esos son los nombres de los huracanes. Por lo pronto, el primero que vamos a esperar en la temporada, los primeros tres: Alvin, Bárbara, Cosme. Estamos pendientes. Gracias. Y nos vamos con información rápidamente de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta avanza en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Lo anterior en base al informe de políticas municipales emitidos por la Comisión Estatal de Derechos Humanos para toda la entidad. Sesiona la Comisión Edilicia de Igualdad de Género y Desarrollo Integral Humano. Puerto Vallarta presenta un cumplimiento alrededor del 98% en torno al reciente informe sobre políticas municipales para la igualdad entre las mujeres y hombres de Jalisco, emitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, con el fin de verificar la situación que guardan los municipios en ese tema. Al gabinete hay que echarle una ojeada también para ver si hay esa equidad de género. Refrendan autoridades compromiso con la comunidad LGBT. La Dirección de Seguridad Ciudadana y representantes de este sector acordaron trabajar de la mano para continuar con la capacitación y sensibilización de los elementos de la policía. Refrendan autoridades este compromiso para fortalecer la seguridad y respeto de las personas, sean las que sean, pero obviamente el compromiso está hecho con la comunidad LGBT. Continuamos con más información y bueno, fortalece DIF atención a pacientes de la unidad de rehabilitación. Ciudadanos agradecieron el apoyo y atención que el organismo asistencial les brinda a la unidad regional de rehabilitación. La presidenta del DIF, la maestra Candelaria Tobar de Dávalos, realizó un recorrido por la unidad regional de rehabilitación para constatar el trabajo que continúa realizándose. En esta ocasión, cerca de 90 personas fueron atendidas por los médicos en rehabilitación y un traumatólogo para dar seguimiento a los padecimientos que presentan. Bien, y una vez que tenemos esa información y hablando de medicina, en un ratito más vamos a hablar sobre la investigación transdisciplinaria, una necesidad institucional, en un momentito más, amigos del auditorio. Mientras tanto, Javier Frías ya está listo con este reporte. Ayer hubo una reunión en la que estuvo el secretario del Medio Ambiente, Sergio Graf. Existen avances en la elaboración del decreto para declarar área natural protegida a la zona de la montaña en Puerto Vallarta, algo que en su toma de protesta, por ejemplo, en su mensaje dio su postura el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López. Ayer, sobre este tema, hubo reunión, hubo un taller. Vamos a escuchar, allí estuvo nuestro compañero Javier Frías. Adelante, Javier.
Con el objetivo de identificar las áreas de oportunidad para trabajar por la conservación de la biodiversidad en el área de Bahía de Banderas, académicos, especialistas, prestadores de servicios turísticos, autoridades de los tres niveles de gobierno y sociedad civil se reúnen hoy y mañana en Puerto Vallarta en el taller Buscando Sinergias para la Conservación Marítimo-Costera de Bahía de Banderas. Al respecto, María José Villanueva, directora de conservación en México del Fondo Mundial para la Naturaleza, por sus siglas en inglés WWF, destacó la importancia de este foro, así como la riqueza de la Bahía de Banderas.
WWF tiene un programa de océanos que se enfoca en conservar el Golfo de California y el Pacífico Tropical Mexicano, y Bahía Banderas es una pieza clave en poder asegurar que el sistema funcione de manera adecuada porque está estrechamente conectado con otras zonas como Los Cabos, como Revillagigedo. Aquí tenemos representantes de la sociedad civil, de la academia, del sector privado. Tenemos a representantes de los del sector pesquero, de los sectores de prestadores de servicios, del gobierno del estado, del gobierno federal. La idea es ver cómo todos sumamos esfuerzos porque esto es de todos. Ojalá que la ciudadanía se sumen a la conservación de Bahía Banderas.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, SEMADET, Sergio Graf Montero, dijo que la participación del estado en este taller es porque busca también extender las acciones de conservación no solo en la Bahía de Banderas, sino en todo el litoral de la costa jalisciense.
Bueno, obviamente está realizándose un proyecto en Bahía de Banderas por parte de WWF para la conservación de las especies marinas en la bahía como parte de una estrategia del Golfo de California, y por supuesto estando en Jalisco para nosotros es de gran interés, pero nuestro interés con el World Wildlife Fund es extender el trabajo hacia la colaboración en toda la costa de Jalisco.
Los participantes, entre los que se encuentran especialistas de la Universidad de Guadalajara, debatirán diversos temas a través de tres paneles específicos: conservación de la biodiversidad marítimo-costera, turismo sustentable y pesca y acuacultura sustentable, para lo cual intercambiarán ideas y propuestas que logren la conservación de esta bahía. Para Señal Informativa, desde Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, fíjese que también vamos a regresar con Javier Frías porque, tal parece que ahora sí se va a concretar este decreto de declarar área natural protegida la zona de la montaña de Puerto Vallarta. Como les mencionaba, y estuvo el secretario del Medio Ambiente, Sergio Graf, y todo parece indicar que así va a ser. Desde luego que todos nosotros tenemos que hacer lo propio. Vamos con Javier Frías, de nueva cuenta. Adelante.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, SEMADET, Sergio Graf Montero, aseguró que los procesos de decreto de la montaña de Puerto Vallarta avanzan previo a la construcción del macrolibramiento de la ciudad, toda vez que ya se ha tenido acercamientos con los ejidatarios que promovieron un amparo por la proyección de esta obra. Escuchemos a Sergio Graf Montero.
Estamos trabajando sobre todo ahorita en el decreto del área natural protegida. Estamos trabajando con todos los ejidos. Como sabían ustedes, la iniciativa que se había dejado de decreto fue contestada. Se ampararon algunos ejidos al respecto del área protegida debido a que no se les había informado adecuadamente. Nosotros estamos en ese trabajo de coordinación con los ejidos y comunidades de toda la región para lograr su acuerdo para el decreto del área natural protegida, que va a ser un área protegida fundamental para asegurar la conservación.
Graf Montero Dijo que todo va en tiempo, pues hay que esperar las resoluciones de los tribunales para poder iniciar los trabajos del decreto. No obstante, aseguró que los ejidatarios se han mostrado accesibles al proyecto.
Muy accesibles, estamos trabajando muy estrechamente con ellos. Esta área natural protegida lo que busca es consolidar a los dueños de la tierra en el aprovechamiento sustentable de sus recursos y la conservación del patrimonio natural. Entonces, no es un área protegida que prohíbe todas las actividades, es un área protegida que lo que busca es que el aprovechamiento de los recursos naturales se dé de manera sustentable y que se identifiquen zonas, conjunto con ellos, zonas de alta fragilidad que puedan tener esta estrategia de conservación más estricta.
Pese a que existen avances en la materia, Graf Montero no quiso aventurarse a señalar una fecha para que se emita el decreto, por lo que reiteró que el proceso sigue avanzando. Es preciso destacar que desde hace años, activistas se han manifestado por el respeto a la montaña, defensa que en los últimos días ha retomado el rector del Cucosta, Jorge Téllez López, al exhortar al gobierno federal y estatal a emitir la declaración de protección de esta zona en el municipio antes de que comience el trazo y construcción del macrolibramiento. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias a Javier Frías. Amigos del auditorio, nos están enviando una invitación. Río Los Horcones lucha por salvaguardar el río Los Horcones. Crisis ambiental de mayor importancia en esta época en nuestra región. Invitación a la conferencia informativa. Esto va a ser en el Centro Cultural de la Isla del Río Cuale el viernes 24, es decir, mañana a las 6 de la tarde, de 6 a 8. Esta presentación correrá a cargo de la doctora y que forma parte de aquí del Centro Universitario de la Costa, la maestra María del Carmen Anaya Corona. Estarán maestros en ciencias como Carlos Bonilla Ruiz, el licenciado Gustavo Lozano, el doctor Rafael Guzmán y bueno, también la declaración Río Los Horcones por Valentina Noguera Cruz, la generación de Boca de Tomatlán. La cuestión aquí, van a también a presentar un documental, El río Los Horcones, un tesoro. Y desde luego pues van a hablar de la situación que enfrenta el río de los Horcones, la defensa del río de los Horcones. Puede usted participar el viernes 24 de mayo a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Isla del Río Cuale, aquí en Puerto Vallarta. Ahí estaremos. Por lo pronto, nos vamos esta mañana, amigos del auditorio, y nos da mucho gusto recibir al doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, jefe del Departamento de Ciencias Médicas del Centro Universitario de la Costa, quien nos viene a hablar sobre el 25º Foro de Investigación en Salud organizado por la Delegación del IMSS Jalisco, que se celebrará del 5 al 7 de junio. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Adelante, lo escuchamos. Muchas
gracias, licenciada Susana. Pues sí, este foro, que es de interés nacional y también internacional, que es organizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel federal y está coordinando la delegación estatal, y también participa la Universidad de Guadalajara, participa en el ámbito de los convenios que se tienen Instituto Mexicano del Seguro Social, Universidad de Guadalajara, de convenios en materia académica y de investigación. Este congreso que es muy amplio, que es el vigésimo quinto congreso. Aquí van a haber temas muy muy interesantes, desde la ética en la investigación hasta la aplicación clínica de todas las temáticas.
Muy bien, si nos puede hablar un poquito más sobre pues estos talleres, ¿qué más va a haber?
Claro que sí. Durante el congreso, que va a ser del 5 al 7 de junio, va a haber también talleres. Y los talleres son tanto para público en general que se inscriban y que estén interesados en investigación, como para investigación muy puntual y de innovación. Entonces están talleres desde manejo de SPSS hasta nuevas técnicas de técnicas médicas en investigación. Es un programa de análisis estadístico.
Muy bien.
Entonces, algo muy elemental para utilizar las nuevas pruebas estadísticas.
Y bueno, ya que hablamos del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues esto para la innovación también, y es para aplicarlo a ellos mismos también, me supongo, ¿no?
Claro que sí. De hecho, la mayoría de los estudios que también se presentan, resultados de investigaciones realizados a nivel nacional, de hecho participan casi todas las delegaciones de la República con algunos representantes en investigación.
Pues se tenía prevista la presencia de Germán Martínez, que acaba de renunciar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay cambios en esta institución. Pensamos que vendrá Zoé Robledo, o quién vendrá ahora.
Esperemos que se pueda contar con su valiosa asistencia, con la talla que es este congreso.
Así es, pues vamos a estar muy pendientes. Foro Norte de Investigación en Salud es el 25º.
El 25º foro.
25º foro. Para mayor información, usted puede entrar a la página de internet
foronorte2019.com.
Foro Norte de Investigación.
De Investigación.
Sí, uh-huh. Muy bien. Pues ahí está, amigos del auditorio. Agradecemos mucho al doctor, le mandan saludos. Lo están viendo por internet, por las redes sociales, al doctor. Y bueno, también quiero agradecer a las personas que nos están enviando mensajes. Gregorio Barajas, buenos días. Al profesor Juan Carlos Ruiz Machaén, también buenos días, Machaín. Carla Esparza Quintero, saludos y gracias por estarnos sintonizando. De la misma manera, enviamos saludos a Olimpia Elena Hernández. Así es, gracias. También enviamos saludos a Gabriela que nos manda un saludito por aquí, gracias. Y bueno, por lo pronto, amigos del auditorio, pues nos vamos con más información. Ya vamos a mandar saludos de una vez a todas las personas. Aarón Sánchez Groman, saludos Aarón, su tocayo, ¿verdad? Su
tocayo.
Sí, Mini Gómez, gracias, Gregorio Barajas, Lucía Ortega, Víctor Pineda, Adolfo Espinosa, Violet Sanz, gracias, Leslie Villarreal, Ada Colorina, te envío un abrazo, Ada Colorina, Georgina Cárdenas, Chilango Errante, ahorita leo tu mensaje de fútbol americano, Irma González, un abrazo, Irma, Margarita Quintero, Carla Esparza Quintero, gracias, Olga y Carlos Acosta. Muchas gracias por estarnos sintonizando, Eduardo Isiorda. Y les tengo, amigos del auditorio, una invitación. Esta invitación que nos hacen para los corsarios. Así es, la organización de fútbol americano. Ya tenía mucho yo de no ver partidos de fútbol americano. ¿A usted le gusta, doctor?
Me gusta el fútbol americano.
¿Le gusta? Bueno, pues los corsarios de Nuevo Vallarta los invitan para que participen en la temporada 2019. Entrenamientos de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde en el Boulevard Nuevo Vallarta, el que está enfrente a la parrilla de Villa, allá en Nuevo Vallarta. Dice, llegó el momento, decídete, sé parte del equipo más ganador de la región, corsarios de fútbol americano. Les paso y vamos a compartirles desde luego esta invitación y los teléfonos para si usted quiere tener información, 322-159-7094. Ahí te comparto esto de los corsarios, Ricardo Padilla. Gracias. Listo, servido. Nos vamos, amigos del auditorio, con el siguiente reporte. Fíjese usted que vamos a cumplir 25 años, así es, el próximo jueves 30. Estamos de fiesta, de antemano ya estamos de fiesta. Y bueno, también con motivo de todos los trabajos que se hacen aquí en el Centro Universitario, el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que encabeza el ingeniero Arturo Dávalos, por la maquinaria que se facilitó para las excavaciones y desasolve en el lago de este centro regional de la Universidad de Guadalajara, pero también ya vimos el desasolve, aquí por donde se inunda esos canales, ya hicieron unos trabajos que difícilmente nos vamos a inundar, así lo creo. Con estos trabajos se logró desasolvar 470 metros cúbicos de arena, las cuales fueron utilizados para rellenar otras áreas como el área morfológica, así como el edificio de biología. Vamos a escuchar los comentarios del arquitecto Luis Alberto Razo García, coordinador de servicios generales del CUCOSTA.
Iniciamos con un desasolve con maquinaria que nos facilitó el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Se hizo el trabajo iniciando con las excavaciones en lo que es el perímetro poniente del lago. Todo este material que se estuvo sacando desde el suelo del lago lo llevamos hacia el edificio de morfología y de biología en la parte posterior que nos funciona como relleno. Teníamos ahí muchas depresiones del mismo y ahora pues estuvimos nivelando para aprovecharlo. Tuvimos en total 470.4 metros cúbicos que se retiraron. Tuvimos el préstamo de la maquinaria que fue la excavadora. Además tuvimos tres volteos de 14 metros cúbicos cada uno que fueron también facilitados por el ayuntamiento.
Bien, déjenme comentarles que por su parte el doctor Jorge Téllez, rector del Centro Universitario de la Costa, dijo que estos trabajos coadyuvan a la mitigación de las inundaciones en el Paseo Lago, así como otras áreas del Centro Universitario de la Costa. También el rector comentó que dicha reunión con autoridades locales en los primeros días de su gestión como el rector de este campus fue fructífera, debido a que se tuvieron varios acuerdos, los cuales serán de beneficio para la comunidad universitaria conformada por alumnos, docentes, personal de servicio y administrativo. Vamos a escuchar al rector Jorge Téllez López.
Definitivamente fue un apoyo muy importante para el Centro Universitario de la Costa. Agradezco al alcalde primero haber aceptado la invitación a venir, conocer el centro más de cerca, conocer el potencial que tiene para servir a la sociedad en Puerto Vallarta, a su propio gobierno. Y también agradezco el gesto recíproco de nuestro alcalde en Puerto Vallarta en la atención de algunas peticiones que le hicimos. Ese primer día de su visita le pedimos el apoyo de maquinaria especial, una retroexcavadora, para poder facilitarnos la tarea de desasolvar el lago que tenemos. Ese lago que tenemos es un espacio que nos permite prevenir inundaciones grandes en el centro de la Universidad de la Costa.
Bien, gracias, amigos del auditorio. Por lo pronto, son trabajos de desasolve, la verdad. Con esta temporada que ya esperamos, es necesario tomar previsiones. ¿Usted ya tomó previsiones en casa? ¿Ya impermeabilizó? ¿Ya tomó las medidas conducentes? Acuérdese de que cerca de su casa no haya basura. Luego vienen las lluvias, nos agarran de sorpresa, inundaciones. Y toda esta basura que vemos en las calles, en los arroyos, pues se va y nos tapan, y por eso son las inundaciones. Bien, vámonos a Bahía de Banderas. Fíjese usted que inició en Bucerías con la presencia de personal de protección civil, fiscalización, apremios, jueces municipales, padrón y licencias, catastro, desarrollo urbano. Se dio inicio al programa de regularización Juntos Progresamos, que acerca a los ciudadanos trámites como la expedición de licencias, funcionamiento, visto bueno de protección civil, licencia de construcción, anuncios en la vía pública, pago del impuesto predial, entre otros pagos estrictamente municipales. Sobre esto nos tiene información nuestro compañero Javier Santos. Javier, adelante.
El municipio de Bahía de Banderas acerca los trámites a la población. Por ese motivo, desde ayer y hoy y lo que resta de la semana, distintas dependencias harán presencia en la plaza de Bucerías, con lo cual arrancó el programa de regularización Juntos Progresamos. Cualquier problema o trámite de licencia municipal se puede realizar en este lugar. El programa será itinerante, afirmó la Coordinadora General de Justicia Administrativa Municipal, Carmen Gong. Dijo que uno de los problemas que se observó es que muchos ciudadanos no acudían a realizar sus trámites o pagos por la lejanía de las dependencias.
dependencias, pues para ello tienen que acudir a Valle o al Centro Empresarial de Nuevo Vallarta. Habla Carmen Gón, Coordinadora General de Justicia Administrativa Municipal de Bahía de Banderas.
Lo que pretendemos es precisamente que las personas que se les dificulta acercarse a nuestras oficinas, nosotros acercarnos a ellos, ¿verdad? Darles las facilidades necesarias para que puedan llevar a cabo cualquier tipo de trámite que tengan pendiente, ¿verdad? Puede ser desde una habitabilidad, puede ser un número oficial, ¿verdad? Iniciar sus trámites para alguna licencia de construcción, trámites para licencia de funcionamiento, ¿verdad? Si resulta que presentaron algún trámite y este no ha avanzado, que ellos no han tenido respuesta, tienen la oportunidad de acercarse con nosotros, que fueron sancionados incluso por algún agente de tránsito, ¿verdad? Fueron sancionados por el padrón y licencias. Pueden acercarse con nosotros también para checar su problema o de qué manera podemos apoyarles, ¿verdad? Para que puedan llevar a feliz término sus trámites.
Ayer, decenas de habitantes de la zona de Bucerías, La Cruz de Guanacaste y Tondoroque acudieron a la plaza pública para exponer sus problemas o realizar algún trámite de carácter municipal. A Carmen Gonce le preguntó el por qué decidieron salir a la calle y esto contestó. Escuchémosla de nuevo.
A las personas se les dificulta concluir sus trámites dada la conformación geográfica de nuestro municipio y donde nos encontramos ubicados en nuestras oficinas administrativas. A mucha gente no se le facilita el transporte o no se le facilita dónde nos encontramos ubicados, ¿sí? Entonces, obvio, vamos dejando para después, como que los ciudadanos somos muy de pensar, lo dejo para después, ¿sí? Y esto es lo que no sabe la ciudadanía, que se va acumulando, ¿verdad? Adeudos innecesarios, ¿no? Porque obviamente tus adeudos se van generando con actualizaciones, recargos, etcétera. Entonces, ahorita traemos incluso facilidades administrativas, ¿verdad? Que pudiera incluso ayudárseles, no propiamente con un descuento, pero sí decirles cómo poder pagar menos, digamos, en un adeudo que tengan, ya sea de predial principalmente. Eso es lo que pretendemos.
Carmen Gón reconoció que estas acciones también ayudan a disminuir los rezagos considerables en materia de predial, donde pudo influir lo que fue el asunto de tablas de valores que causó tanta controversia en el 2017 y donde mucha gente decidió esperarse. Estas dependencias estarán en Bucerías los días 22, 23, 24, 27 y 28 de mayo, de 9 a 3 de la tarde, expresó la funcionaria municipal. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos. También déjeme comentarle que el doctor Jaime Cuevas pues está apoyando a quienes lo necesitan con la confianza de ser escuchados. Cerca de 50 vecinos acudieron este miércoles a la presidencia municipal. Fíjese que Jaime Cuevas tiene audiencias públicas, jornadas, ahora este programa que se llama Juntos Progresamos. O sea que todos los días tiene una agenda de entrevistas con los ciudadanos. En la mañana de ayer miércoles, el doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, recibió en su oficina a vecinos del municipio, quienes expusieron diversos temas buscando un apoyo, lo anterior como parte de las audiencias públicas que realiza el gobierno municipal. Ahí acudieron, por ejemplo, la señora Bárbara Vélez, solicitó apoyo para viajar con su familia al estado de Chihuahua, pero es debido a que su esposo es jornalero, le resulta difícil cubrir el costo del pasaje para atender un asunto familiar urgente. Se les apoyó. También estuvo Feliciano García, acudió a la audiencia pública. Hoy, obviamente no a todos se les puede ayudar, pero sí se están dando la tarea de ayudar a las personas que más lo necesitan. Feliciano García, Bárbara Vélez, Consuelo Ortiz, Jorge Ramírez del Porvenir, Consuelo Ortiz de San José del Valle. En fin, vamos a escuchar algunos de los testimonios.
Él nos apoya. Apoya a la gente necesitada. Toda la gente dice de él que es muy buena persona, que él sí ayuda a la gente y es muy bueno. Por eso venimos.
Confiamos en el presidente que nos ayudara a resolver el problema de mi madre. Lo tenía desde hace más de 10 años. Excelente, excelente, muy bien. Y pues felicitar al presidente porque es una persona humana y pues que sí, sí nos entiende.
Bien, porque nos escucha y yo veo la manera que nos puede, sí nos puede ayudar. Por eso vine directamente con él.
A lo personal me parece excelentemente bien porque puedes explicar los problemas que tienes sin ningún problema, te escucha y se nos apoyó mucho en cuestión de facilidad para que lo operaran porque su operación era de urgencia y agradecido con el doctor Jaime Cuevas por el apoyo. Pues si ocupan el apoyo, necesitan acercarse porque son las puertas abiertas aquí.
Bueno, pues ya escuchamos, amigos del auditorio, y nos vamos ya con una serie de eventos que va a haber este fin de semana con Peter Riviera Nayarit, con Puerto Vallarta, en la realización de eventos deportivos para impulsar el turismo en Bahía de Banderas. La temporada baja, sobre todo ahí es en donde van a impulsar este tipo de actividades, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Así lo reconoce Claudio Vallarta, delegado de la Secretaría de Turismo en Nayarit. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así, Susana, con el ánimo de impulsar el turismo deportivo, cultural y artístico, en Riviera Nayarit se busca consolidar eventos cada fin de semana para competir con Puerto Vallarta en atraer un segmento del visitante específico. Aunque se mantiene la marca conjunta de promoción, la Riviera Nayarit también ofrece opciones al turista de diversas actividades. Al respecto, Claudio Vallarta, delegado de la Secretaría de Turismo de Nayarit, destacó que se encuentran trabajando en acordar con empresarios la realización de distintos eventos que generen cuartos noches a esta bahía, mientras que Puerto Vallarta ya se consolida como un destino de eventos deportivos. Escuchemos.
Entonces, es un conjunto de actividades, no nada más es de que llegue un empresario y quiero hacer mi evento, ¿no? Oficina de Visitantes y Convenciones, como lo ha hecho muy bien toda la oficina de OVC, intenta traer los mejores eventos, los eventos más top, invertir en ellos para poder tenerlos ahora sí que para disfrute tanto del turismo como de los locales, ¿no?
Pues bien, el funcionario indicó que se busca dar más opciones a quienes llegan, ya sea a Vallarta o a Bahía de Banderas, además de tener un todo incluido en los hoteles y disfrutar de la playa y el sol, sino que los turistas puedan recorrer la bahía con los eventos que en su mayoría son conciertos o de carácter deportivo. Sigamos escuchando a Claudio Vallarta, delegado de la Secretaría de Turismo de Nayarit.
Sí, mira, digo, ustedes saben que Puerto Vallarta es un destino turístico mucho más viejo que lo que es Bahía de Banderas, Riviera Nayarit, la Riviera Nayarit. Y pero fuera de eso hay muy buena relación entre Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco con la de Nayarit, la OVC de Riviera Nayarit con la de Puerto Vallarta y la Dirección Municipal con la Dirección Municipal de Bahía de Banderas con la de Puerto Vallarta. Hay muy buena relación, pero sí hay un constante de qué evento hay del otro lado y qué evento hay de este lado. Desgraciadamente nos toca fines de semana, como lo mencionabas, que se nos juntan, ojalá fueran una diferente fin de semana, pero sí. Y eso es lo divertido, ¿no? O sea, es lo divertido y entretenido, y para que el turista tenga otras opciones, que no nada más estar en un todo incluido dentro de los hoteles.
Bien, pues resaltó que la intención de llevar a cabo eventos durante el mes de mayo es debido a que se consideraba como un mes de temporada baja tras el cierre de Semana Santa y Pascua, por lo que cada año las instancias de turismo en ambos municipios traen más actividades que hagan a los fanáticos de un deporte o un artista visitar estos destinos como Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Susana, este es el reporte. Buen día.
Gracias a Karina Elizondo. Y nos vamos con Edgar Treviño. La cultura también es noticia, dice Edgar Treviño. Adelante con la agenda.
Gracias, Susana, te presento la cartelera cultural para este fin de semana. La Gata Café Foro te invita Noche de Boleros con Renato Reza. A partir de las 9 de la noche, ven con tu pareja y escucha lo más romántico de la música del bolero. Consulta cartelera. Incanto te invita a escuchar a Enrique de Allende, un repertorio lleno de bastantes autores internacionales y lo mejor de la balada romántica en inglés. No te lo pierdas, consulta la cartelera de Incanto. Tercera llamada te invita a la obra Entonces, ¿qué somos? A las 8:30 de la noche, reserva con tiempo, hay cupo limitado, ven con tu pareja. Actu te invita a la última función de Avenida Q, este sábado 25 a partir de las 7 de la tarde. Ven a ver esta importante obra ganadora de premios Pulitzer y además de mejores Tonys en Estados Unidos, ahora en Puerto Vallarta. Porque la cultura también es noticia, el fin de semana inicia. Para Señal Informativa, Edgar Treviño.
Gracias a Edgar Treviño. Pues ya nos vamos, amigos del auditorio. Tenemos el comentario del maestro Víctor Tobar, pero antes, y aprovechando que está aquí el doctor, estábamos platicando entre corte y corte, déjeme comentarle El Centro Universitario de la Costa pues está por cumplir 25 años, así es, y tenemos una invitación para usted. Estamos pues prácticamente haciendo el bibliobús. Ya tenemos el camión, ya se iniciaron las modificaciones, ya está listo. En un par de días tenemos listo el bibliobús, el primer bibliobús en Puerto Vallarta, que estará recorriendo colonias, así como están las brigadas universitarias, pues está este bibliobús. Invitamos desde luego a que haya más bibliobús aquí en Puerto Vallarta. Estábamos conversando aquí con el doctor y le decíamos, bueno, ¿usted tiene algunos libros que pudiera donar al bibliobús? Y nos dice el doctor, sí, claro, desde luego, el doctor Jesús Aarón Curiel. ¿Qué nos dice, doctor?
No, pues encantado, porque hay que llevar también la posibilidad de buena literatura a las comunidades.
¿Usted sabe, doctor, cuántas bibliotecas hay en Puerto Vallarta?
Yo solo conozco dos.
¿Dos? Pues hay
pero
tres.
Creo que había más.
Bueno, son dos. ¿Cuáles conoce?
Yo conozco la de Los Mangos y la de aquí del CUC.
Bueno, en Mojoneras hay otra biblioteca, una chiquita, pero hay biblioteca en Mojoneras, sobre la Avenida
México,
que es de ciudades hermanas y ahí es una biblioteca pequeña. Pero tres bibliotecas, amigos del auditorio, tres bibliotecas para Puerto Vallarta, para más de 300 colonias.
Es insuficiente.
Es insuficiente, totalmente. Y entonces, pues, fíjese usted el mensaje del rector del Centro Universitario de la Costa: contribuir en acciones comunitarias es muy satisfactorio, especialmente si el trabajo colaborativo tiene un fin: desarrollar habilidades, compartir conocimiento. El Bibliobús P.B. Cook es una biblioteca itinerante que nace de la necesidad de compartir sueños, viajes, ideas, conocimiento a través de los libros. En este 25º aniversario del Centro Universitario de la Costa, los invitamos a hacer comunidad. Colabora en el primer bibliobús, dona 1, 2, 3, todos los libros que desees compartir para llevar a niños, adolescentes, jóvenes, a las familias vallartenses. Los libros deberán llevar una tarjeta con el nombre del donador, así dice, mi nombre es y estoy donando este libro. Y se van a recibir en las oficinas de rectoría, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Le vamos a dar los teléfonos para que usted se comunique. Es el 226-2200, la extensión en rectoría 66342, pero también nos puede llamar aquí a Radio Universidad de Guadalajara, nos puede enviar un mensaje para que nos done usted 1, 2, 3, 4, los libros que usted pueda. La verdad que usted desee compartir con niños de las colonias de Puerto Vallarta, es necesario llevar este tipo de colaboración.
En demasía, la lectura incrementa el desarrollo de todas las capacidades humanas.
Miren, yo por lo pronto hay libros que quiero mucho, pero también hay libros que es de desprenderse de ellos para compartirlos, para que esos libros los pueda leer una, otra y otra persona, por un lado. Y por otro, pues también de pronto el tiempo, la humedad,
sí,
¿verdad? Antes de que los deteriore, pues mejor hay que compartirlos con alguien. Así de que muchísimas gracias, los invitamos a que donen libros. Nos vamos. Adelante el compañero Jonathan Ríos en controles técnicos. Gracias Roberto Hernández, Ricardo Padilla. Muchísimas gracias a Chepe Gómez, ingeniero. Gracias a nuestros compañeros reporteros que hacen posible Señal Informativa. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.